encontraron un nuevo integrante de la familia humana, un ancestro, no, algunos años, algunos miles de años más antiguo que los que se conocían, sino 100.000 años anterior a los primeros Homo sapiens conocidos hasta el momento. Fue en el norte de África, también una zona de la que no se sospechaba que hubiera Homo sapiens tan tempranos, y creó una conmoción en el mundo científico. Hubo quienes hicieron algunos comentarios al trabajo, pero en general la conclusión de todos los científicos fue que se trataba de un hallazgo resonante. Para hablar sobre esto y saber un poco más sobre cómo surgió el Homo sapiens, cuál es el recorrido, la ruta evolutiva de nuestra especie, tenemos en línea al doctor Rolando González José.
Es doctor en biología e investigador principal del CONICET. Actualmente es director del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas y pertenece al grupo CITA, Ciencia y Técnica Argentina, Investigación y Desarrollo para la Inclusión.
Hola Rolando, ¿cómo estás?
¿Qué tal Nora? Buen día, ¿cómo estás?
Bueno, ¿nos estás hablando de qué ciudad?
En Puerto Madryn estoy. En este momento acabo de salir de la reunión del Consejo Directivo del Centro Científico Tecnológico CEMPAT, así que haciendo un pequeño recreo científico.
Bueno, realmente la tarea que está haciendo el CEMPAT de difusión es maravillosa. Debo decirlo
casualmente estábamos en reunión con el equipo de comunicación y divulgación para precisamente revisar nuestra política comunicacional y atender distintas demandas de manera organizada.
Claro, desde el sur del país, pero tanto el CEMPAT como el Museo Egidio Ferruglio son nodos de comunicación de la ciencia que uno celebra porque nos hacen llegar todas las novedades, hacen actividades todo el tiempo y es realmente destacable. Pero bueno, hoy te llamamos porque esta semana se dio a conocer el hallazgo de este Homo sapiens tan temprano que sorprendió a los investigadores, porque hasta ahora los homínidos, o los Homo sapiens, mejor dicho, más antiguos que se conocían, databan de hace más o menos 195.000 años. Y este cráneo y estos restos fósiles recuperados de alrededor de 5 individuos, tienen una antigüedad de 300.000 años, o sea que llevan mucho más atrás el reloj de la aparición del Homo sapiens también en el continente africano, pero en otro lugar, en la otra punta del continente africano, porque esto fue en Marruecos y los anteriores eran de lo que hoy es más o menos Etiopía, ¿no?
Exactamente, muy muy bien lo has dicho. Esto adelanta en unos 100.000 años la aparición de nuestra especie y además la desplaza hacia ambientes inesperados, dando a entender que Homo sapiens, nuestra especie, era una especie ya bien diversificada hace 300.000 años en todo el continente africano. El paisaje del Sahara, es decir, actualmente el yacimiento de Jebel Irhoud queda en la costa sahariana, digamos, de Marruecos, pero en estas fechas hay que imaginárselo hace 300.000 años como una sabana bastante agradable, con valles y ríos bastante amigables desde el punto de vista de la ocupación humana, ¿no?
Claro, era muy distinto el África de como la concebimos hoy, y una de las de las características del continente y que mencionaron en especial los investigadores que dieron una teleconferencia global a la cual todos los periodistas podíamos escucharlos directamente porque se podía acceder a través del teléfono, y ellos hicieron notar justamente que debe haber habido, por esta característica diferente, que la zona era una zona verde, entre comillas, en muchas de sus partes, vías de conexión. Entonces, que eso permite suponer que el Homo sapiens habría evolucionado de una forma, ellos dijeron, panafricana, o sea, en distintos lugares del continente al mismo tiempo, ¿no?
Exactamente. Mi percepción general es que los paleantropólogos tendemos a subestimar la diversidad humana que existió tanto en el pasado como en el presente, si me apurás. Es un lindo debate para plantear, a ver qué percepción tenemos nosotros de la diversidad humana, pero claramente para estas fechas tenemos una percepción, una subestimación, es decir, realmente cada hallazgo nuevo abre un escenario no de consolidación de lo que ya conocíamos, sino de siempre tendiente a decir, wow, están en otro lugar, en otro momento. Entonces esto fuerza escenarios evolutivos, nos lleva a rediscutir escenarios evolutivos todo el tiempo, ¿verdad?
Claro. Ahora, esto, por un lado, adelanta muchísimo, por 100.000 años de 200, es un paso, es realmente un paso enorme, ¿no? Hacia atrás, digamos, hacia la antigüedad. Uh-huh. Y también muestra que ya en ese momento, bueno, en el lugar, en esa excavación minera donde ellos encontraron los restos, había no solo los restos óseos, sino también restos de herramientas, o sea, de piedras talladas, que deben haber sido puntas de lanzas o de flechas, y que habían sido quemadas. Quiere decir que ya hacían herramientas y utilizaban el fuego.
Exactamente. Sí, lo que llamaríamos un patrón cultural bien claramente de humano moderno, ¿no? No prehumano, sino de nuestra especie, típico de nuestra especie. Hay que pensar también que este sitio es un sitio que es conocido desde los 60 en tanto mina, en tanto yacimiento minero, y desde los 80 ya es identificado, está en el radar de los sitios paleoantropológicos importantes del norte africano, ¿no?
Claro, lo que Jebel hicieron...
Kut ha sido sistemáticamente excavado, y la novedad ahora es que el fechado, que es el segundo paper, en realidad son dos papers, ¿viste? El que presenta los restos geológicos, vamos a decirlo así,
sí,
y el paper que presenta bien el fechado, la datación de estos restos, son dos papers separados, y son con las tecnologías que se han empleado, la fecha es bastante indubitable, ¿no?
Claro. Ahora, el hecho de que se atrase tanto, ¿no?, en el tiempo, o se adelante, según de dónde uno lo mire, ¿quiere decir que los Homo sapiens ya, digamos, existía y o existía con otros homínidos distintos, como por ejemplo los neandertales, los denisovanos, no sé, hay una cantidad, una variedad, como vos mencionabas recién, de homínidos, ellos pueden haber existido y pueden haberse comunicado entre estas especies diferentes?
Sí, definitivamente sí. Yo creo que, a ver, acá hay un dato interesante a traer a colación. Los fechados moleculares, que son totalmente distintos a los fechados radiocarbónicos, para que se entienda fácilmente, analizando la diversidad del ADN actual, uno puede hacer marcha atrás para ver cuánto tiempo llevó alcanzar esos niveles de diversidad que vemos hoy. Entonces, ese reloj molecular que va a marcha atrás te da actualmente que la diversidad humana actual tiene una antigüedad de unos 200.000 años, algunas estimaciones llegan hasta 260.000 años antes del presente. Entonces tenemos ahí una diferencia entre los 300.000 del sitio de Jebel Irhoud, que se publicó antes de ayer, con las estimaciones moleculares de la antigüedad de nuestra especie. Eso, la explicación a esa diferencia puede ser precisamente el escenario evolutivo. Tenemos que empezar a imaginarnos que había distintas formas con lo que se conoce como zonas híbridas, es decir, que probablemente estos estadios pre-sapiens o sapiens tempranos tenían un contacto genético, un contacto biológico con otros homínidos que vivían en África en estos fechados. En vez de imaginarnos la evolución humana como un árbol con ramas perfectas que se van dicotomizando, abriendo una de otra, hay que imaginárselo más con ramas que en el estadio inicial tienen puntos de conexión, que son precisamente eventos de mestizaje, de hibridación entre distintas especies, ¿no?
Claro, y a propósito de eso, una de las cosas que dijeron los investigadores y que hicieron, bueno, que se ve en los trabajos científicos, es que también este cráneo que ellos analizan tan en detalle presentaba carácter, era como un mosaico de rasgos, ¿no? Por un lado, rasgos más modernos, por ejemplo, la cara, que era una cara muy moderna, y el maxilar, la dentición, y por otro lado, la caja craneana parecía corresponder a homínidos más antiguos, ¿no? Porque era más achatada, más ovalada que la nuestra.
Sí, sí, mientras charlo con vos estoy viendo la figura 3 del artículo original, donde a la izquierda tenés el análisis facial, del macizo facial de los restos de Jebel Irhoud. Hay que decir que son restos fragmentarios y mediante técnicas de imagen tridimensional, ellos hacen 10 reconstrucciones posibles de cómo fue esa cara. las 10 reconstrucciones posibles caen dentro del rango de la diversidad de los humanos modernos y recientes. Es decir que cualquiera de las 10 reconstrucciones computarizadas que hicieron, te la podés cruzar por la calle y no lo diferenciarías de cualquier otro miembro de nuestra especie.
Es impresionante, ¿no?
Sí, ciertamente. Pero cuando te vas a la bóveda craneana, que es la figura que está a la derecha, cae en una zona del espacio morfológico que no está ocupada por ningún otro homínido. Cae a mitad de camino entre los neandertals, los homo erectus y los humanos modernos. Lo que resalta nuevamente este carácter evolutivo, como mencionaba antes, en mosaico, donde probablemente había híbridos entre distintas formas que nos llevan a esta discordancia entre los fechados moleculares y los morfológicos, y ese es el escenario evolutivo que hay que imaginar.
Claro, ¿no? O sea que la adquisición de nuestras características como especie debe haber sido un proceso lento, ¿no?
Debe haber sido un proceso lento y no un corte quirúrgico que lleva a una cladogénesis, usando una palabra técnica, que significa básicamente que desde un ancestro común salen dos especies limpiamente. Eso probablemente no ocurrió así. Lo que ocurrió fue que hubo una zona híbrida. Mirá, si vamos al caso, hay primates de distintas especies, monos del Nuevo Mundo, en la frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, o en el caso de los babuinos africanos, que los reconoces como especies distintas, pero que también reconoces un montón de individuos que son híbridos fértiles. Entonces, en primates, las zonas híbridas, el contacto entre distintas especies, no es una rareza, es algo bastante bien documentado. ¿Por qué no pensar que en la evolución de los humanos modernos ese fue el escenario evolutivo que podríamos haber presenciado en África, ¿no? Es decir, cada vez más evidencias apuntan hacia eso.
Claro. Bueno, Rolando, realmente da ganas de seguir horas charlando sobre evolución humana, así que no va a ser nuestro último contacto. Realmente clarísima la explicación, nos ayuda a entender un poco más esto que no solo los paleoantropólogos se preguntan, sino que nos preguntamos todos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué nos hizo diferentes? ¿Por qué llegamos a dominar el planeta como lo estamos haciendo en este momento? Y estas son algunas de las respuestas. La verdad que te agradecemos muchísimo la explicación y te mandamos un gran abrazo.
Muchas gracias, Nora, por llamar, y un abrazo a toda tu audiencia desde acá, desde el sur.
Desde el sur, desde Puerto Madryn. ¿Hace frío?
Está hermoso y está ventoso, no hace frío, y hay ballenas enfrente a la oficina donde estamos trabajando.
¡Ay, qué lindo! Bueno.
Las primeras.
Un gran abrazo, entonces, que llegue hasta Puerto Madryn.
Hasta luego, un abrazo.
Chau. Estuvimos hablando con Rolando González José. Él es doctor en biología, investigador principal del CONICET y director del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, CENPAT.